En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Hay que empezar a manejar alguna conclusión. Yo no sé si elevar la definitiva, es muy pronto elevar la definitiva. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches.
Antes de que te usurpen el tiempo de la tertulia,
aprovechamos.
¿Crees que las posiciones iniciales van a variar o no? Quiero decir, cuando hoy hemos escuchado ya anoche algunas tomas de posición, por ejemplo, el Partido Popular bajo ningún concepto, la abstención con el PSOE bajo ningún concepto, acuerdos con el PP, ¿eso es para quedarse o no?
Yo creo que respecto a los dos partidos principales creo que no van a variar.
O sea, ¿tú crees que PSOE y PP...?
Yo creo que PSOE y PP se van a mantener cada cual en su posición.
Bueno, eso ya nos despeja tantas dudas que ya solo podemos explorar un camino, entonces.
Pues hay que explorar algunos más, no muchos más, pero algunos hay. Pero yo creo que el clima es diabólico, va a ser súper complicado. Si ya fue difícil el 28 de abril, yo creo que ahora todavía es peor. Y todo el mundo está descartando las terceras elecciones, que en principio haríamos bien en descartarlas. Pero bueno, ahí están,
Harían bien en descartarlas, sobre todo aquellos que pueden provocar que se produzcan las terceras elecciones. Katy Garat, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
No sé de qué te ríes.
De nada. Veo que hay gente con más ímpetu que yo.
Bueno, pero no creas, pero más no sé. Tanto como, diríamos, tanto como. Bueno, ¿tú crees que el PSOE ha marcado una posición inalterable?
Bueno, es que creo que no ha marcado una posición. Yo creo que ha marcado dos o tres posiciones. Yo coincido con Miguel Ángel en que el tema del PP está descartado por el PP y está descartado por el PSOE. Y creo que hay una novedad respecto al primer día o el día después de las elecciones respecto al 28 de abril, y es que esta vez parece que no hay voluntad de marear la perdiz, de engañar a la ciudadanía pedaleando con pactos inexistentes o con posibilidades de acuerdo que no van a llegar a ninguna parte. El reconocimiento hoy de Ábalos diciendo que no cuentan con el PP y que no van a explorar esa vía, aunque pues cumplirán con el protocolo y con las formas y le llamarán a Moncloa o le llamarán simplemente por teléfono, es básicamente el reconocimiento expreso de un Partido Socialista que lo que tiene voluntad es de negociar realmente y de no marear en la previa. Es decir, van a ir directamente a por lo que es posible. Y yo creo que hoy las dos posiciones, una que nos ha dejado clara Ábalos y otra que nos dejan clara en Fuentes, pero no desde luego el secretario general del partido, el secretario de organización del Partido Socialista, que lo que ha hecho es no contestar a las preguntas y dejar abiertas muchas puertas.
Incluso abroncar a los periodistas,
completamente de acuerdo, con respuestas completamente salidas fuera de tono y como si estuviéramos en un debate electoral o en un mitin que no correspondía desde luego a la sala de prensa de Ferraz, pero son dos escenarios que son, yo creo, los que se están contemplando de manera seria, uno más que el otro. El primero es ese consorcio prácticamente imposible entre Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, más toda la patulea de partidos minoritarios, que yo creo que es el algodón para decir, nosotros lo hemos intentado, pero ellos no han querido, y a partir de ahora llega la aguja. ¿Y la aguja cuál es? El consorcio del Partido Socialista con Podemos, con Más País y con toda la patulea de partidos minoritarios, más la abstención de Esquerra. Y esto sale en segunda vuelta.
Sale en segunda vuelta.
Vamos a decir, puede salir.
Eso es.
Vamos a matizar y vamos a decir, puede salir. Porque las tengo aquí escritas, habida cuenta de que ayer corregiste en antena y las he hecho.
Bueno, pues ahora las hacemos, porque también las he hecho, pero seguro que tú las habrás hecho mejor. Marisol Hernández, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Partes de la base, o sea, compartes los presupuestos de Miguel Ángel y de Ketty o no?
Bueno, yo creo que hemos vivido tantas cosas insospechadas, insólitas, que no me atrevo ya a desdeñar prácticamente ninguna posibilidad. Yo creo, estoy de acuerdo que el PSOE ha marcado una posición muy clara de que no quiere llegar a una gran coalición con el PP, que creo que es una posibilidad que desde ciertos ámbitos económicos, sobre todo, se contempla pues como una salida, ¿no?, de país a la situación de bloqueo que vivimos, pero que no está en la mente ni del PP ni del PSOE, porque bueno, yo creo que tanto Sánchez como Casado, que no creo que consideren necesario llegar a este punto, tendrían a sus partidos en contra. O sea, que es como la alternativa más complicada, ¿no? La preferida por mucha gente, pero la más complicada para ambos. Creo que no sería tan difícil la abstención del PP. Y, en mi opinión, es todo tan difícil. O sea, la gobernabilidad es tan difícil. Y poder llegar a una suma que yo comparto con Ketty, que es la que se plantea el PSOE, en estos momentos va a costar tanto que no soy capaz de descartar nada. O sea, es que podría pasar que se exploren todas esta vía, ¿no? La vía de Podemos, con todos los partidos que citaba Ketty, y que bueno, y que no sea posible que salga, ¿no? Incluso
totalmente.
Incluso la abstención de Esquerra, o sea, es que
totalmente.
La abstención de Esquerra es algo que ya veremos si se produce. O sea, que cerrar la puerta en estos momentos a la abstención del PP, por mucho que el PSOE haya insistido en ella, yo creo que es prematuro, porque hemos visto cosas muy muy rocambolescas en los últimos meses, y además hay gente dentro del PP que está defendiendo esa posibilidad. Ya vivimos la abstención del PSOE, ¿no? O sea, no, ya partimos de una base. Si resulta que el señor presidente de gobierno llama a Pablo Iglesias para ver sobre qué base construir esa suma de la investidura, y Pablo Iglesias insiste en que quiere, pues no sé, 5 ministerios, pues es que igual eso es inviable. Entonces es inviable, yo ya creo.
Lo dijo anoche. Anoche lo dijo.
Sí, lo dijo, dice. Claro. No, hombre, es inviable. Yo creo, sinceramente, que el PSOE en estos momentos es proclive. O sea, Sánchez sabe que no tiene más remedio que dar entrada a Pablo Iglesias en el gobierno. Es que no tiene otro remedio, porque si no, esa vía es impracticable.
Y de hecho,
esto es una negociación que tiene que producirse. Y
esa
que
es la mejor prueba.
Claro.
Es la mejor prueba de que la primera opción es el algodón que da paso a la aguja. No, porque evidentemente la primera opción, que es la de juntar en una extraña alianza, no sé si casi más Frankenstein que la anterior, porque es un contra natura, un contrasentido, Ciudadanos y Podemos, esa requeriría, lógicamente, para que si vinieran a negociar los de Ciudadanos, el aparcar o el descartar el gobierno de coalición con Podemos. Con lo cual, yo creo que el Partido Socialista no está en eso. Está en decir, en justificar de una manera breve, rápida, lo hemos intentado y ahora hacemos lo que es posible dentro de los mimbres que nos han dejado las urnas.
Es que no necesariamente es... O sea, creo que todo pasa por la abstención de Esquerra, en mi opinión.
Todo no.
Y vuelvo a lo mismo, porque hay diferentes variables. O sea, Esquerra tiene que avanzar hacia esa posición dice que no.
Hay muchas variables.
Puede abstenerse Ciudadanos. No es tan costoso.
Hay muchas variables.
Claro, puede abstenerse Bildu y ya saldría la suma igual.
Pero hay muchas variables. El primer envite de Pedro está claro que va a ser esa ristra de partidos, de empezando por Podemos, etcétera, 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 ¿no? Pero hay un tema que hay que...
Estamos de acuerdo que eso no sale.
No sé, yo digo que es lo primero que va a hacer.
Pero, o sea,
no sale sin abstenciones, claro.
Pero podría ser la abstención de Esquerra. Pero hay un tema en el que es verdad que se juega contra el reloj y que no se está diciendo, que es Ciudadanos. Ciudadanos, yo no sé lo que quiere jugar a partir de ahora, Luis. Porque ha dimitido Rivera, ha habido una línea muy dura que es donde ha llevado, y de una política errática que es lo que ha llevado a Ciudadanos donde la ha llevado, y ahora se forma una gestora, faltan 15 días y se va contra el reloj. Pero ¿a qué quiere jugar Ciudadanos? Es la pregunta que yo creo que también debe hacerse. ¿Va a dar su abstención? ¿Puede dar un sí? No sé.
Sí, pero tiene
no
algo...
No, digo, ¿puede dar un sí? A esta risa...
Pero,
Luis.
Es que, Miguel Ángel, vamos a ver.
No, es que...
Hombre, quiero decir, yo no te puedo
demostrar... El papel que vaya a jugar Ciudadanos...
Pero vamos a ver, pero utilicemos la lógica.
Puede ser clave.
Pero de acuerdo, pero vamos a ver. Haría falta que cambiara el ADN de Ciudadanos...
Pero es que puede cambiar.
El ADN de Ciudadanos...
No. Es que puede cambiar.
Apoyar un gobierno de coalición con Podemos y con el PNV. O sea, eso es...
Especular es gratis.
O sea, eso es... El mejor escenario...
Especular es gratis, yo digo. Puede ser.
Pero especulemos con una cierta base.
Girauta te ha
confesado. La base de que la pide el PSOE, ya es una base. Otra cosa que planteemos, que nos planteemos, que es una locura. Bien, no lo podemos plantear.
No.
Pero es cierto lo que dice Miguel Ángel. O sea, no sabemos a qué juega Ciudadanos.
No,
pero además, dices tú.
Pero sabemos a lo que no juega.
No, sabemos ya pocas cosas, porque el ADN de Ciudadanos ha cambiado bastante. Y yo te entiendo lo que quieres decir. O sea, es bastante improbable, muy improbable, que el nuevo líder de Ciudadanos acepte votar a favor.
No habrá nuevo líder, ya lo ha explicado. Lo ha explicado muy bien Juan Carlos Girauta, sí. Dejemos ese punto claro. Habrá una gestora.
No, pues ahí es donde yo quería llegar. Es que es muy importante el contexto, porque yo lo primero que he pensado es, Ciudadanos no se puede abstener, o lo primero que pensé anoche, no se puede abstener por una cuestión ni votar a favor, lógica, y es que no se le puede a la sucesora natural, veremos si luego es o no, que sin esas Arrimadas a maniatar en el primer asalto, porque ella necesita reivindicarse y hacer una figura propia en los inicios de su andadura. Pero es que Ciudadanos se encuentra en el mejor momento para tomar una decisión así, porque es exactamente el mismo momento en el que se encontraba el Partido Socialista cuando en 2016 se inmola absteniéndose ante el gobierno
para
de Mariano Rajoy.
Sí,
es decir, con un líder dimitido y con una gestora al frente.
Una cosa
partido.
Es abstenerse y otra cosa es votar a favor. Pero es que lo que están diciendo Miguel
claro,
Ángel
no,
y Marisol
no, pero es, que
es votar a favor.
Los efectos, termino ya. A todos los efectos es muy parecido, Luis.
No.
Porque si al frente del partido está una gestora y hay que leerse los estatutos de Ciudadanos, son 4 meses en los que se dirime todo el proceso del Congreso Extraordinario. Inés Arrimadas, ni ninguno que se vaya a presentar, será responsable de tomar esa decisión política que pudiera conllevar un coste para la dirección de Ciudadanos. Con lo cual, una gestora lo blanquea todo, como le pasó a la gestora que presidía José Luis Ábalos cuando se abstuvo el PSOE.
Bueno,
y esto es muy interesante, porque permite a Ciudadanos librarle de la cadena que puede suponer o el coste o la erosión.
Me queda el recurso al jamón, a ver si os intimida el recurso al jamón. O sea, estoy dispuesto a cruzar.
Luis,
o sea, es imposible.
Bueno.
Vale. Metafísicamente, vamos. De acuerdo, estoy exagerando.
Vale.
Imposible no. Imposible no. 99,8% de probabilidades de que Ciudadanos no cometa esa barbaridad.
Sí, pero
porque
estamos de acuerdo.
Sería ir
estamos
en contra de sí mismo.
Pero analizar el contexto actual es interesante.
El contexto es también muy importante, como dice Katy, pero es verdad que podemos empezar pidiéndole el voto a favor y acabar con una abstención. Eso
claro.
No es una. Son 10 votos, son 10
votos
importantes
hecho,
en
bueno,
sumas. En
yo honradamente creo. Hay dos partidos a los que no me imagino en eso, que son unos Ciudadanos y otros Coalición Canaria. O sea, yo he escuchado tantas veces en anagramas diciendo que con Podemos y con un gobierno de coalición.
Sí,
de
pero
Iglesias.
Podrías
bueno, pero es que uno de Coalición Canaria es Oramas.
Ya, pero
el
es
otro
que
es Quevedo,
no,
pero
no
en
es lo
Oramas.
Mismo tener un partido muy personalista en Madrid, en la que la única voz eres tú y que llevas siéndolo más de una década, a compartir precisamente con tu adversario político más directo en las islas y en el Congreso Nacional una línea política que es antagónica, porque Pedro Quevedo de Nueva Canarias era lo contrario y votó lo contrario a Oramas en la anterior legislatura.
Yo creo que Pedro Quevedo puede,
ahí se pueden mimetizar.
Yo creo que Pedro Quevedo puede apoyar. Yo no me imagino a Nada Más apoyando. Y digo, no me imagino, pero a lo mejor es que soy un ingenuo.
Pero cree
que hay cosas que un hombre por dignidad, un hombre, una persona, un ser humano, una mujer, quiero decir, en genérico, hace.
Que yo saco de la ecuación a Coalición Canaria, ¿eh?
Bueno, pero que puede.
La saco de la ecuación.
Pero que puede abstenerse.
Si la sacas si sacas a los dos, no te salen las cuentas.
Sí, salen. Te las hago.
Sí.
Sí es. PSOE, 120. Podemos, 35.
Sí.
Más País, 3.
Sí.
PNV, 7.
Sí.
Venega, 1.
Sí.
Partido Regionalista Cántabro, 1. Total, 167.
Teruel es...
No es. La he sacado de la ecuación.
167.
Espera,
no es
un momento.
168.
Sí, sí, en segunda vuelta.
Si son 167...
Pero es que suma los noes.
168.
No, los noes son 152 o 154.
¿Cómo?
Sí, señor.
No, hombre, entonces, ¿quién
es? PP. Es que se pueden abstener todos.
Bueno, entonces estás jugando.
Mira, el bloque...
entonces estás contando con la abstención, pero es que no
claro,
estamos hablando
es que estoy
de la
contando
abstención.
Con la abstención.
Ah, pero es que no es, esa, no es ese
mete,
juego.
Mete incluso a Coalición Canaria y a Teruel existe. Mételo en la ecuación de los noes. Sumales.
Necesitas.
Sumales,
no.
Entonces 55.
Entonces necesitas la abstención. Vamos a ver.
La abstención de los catalanes.
Se trataba.
Es lo que estaba diciendo al principio.
No. Vamos a ver.
Sí, es que no es así.
Opción A. Vamos a ver si nos aclaramos porque estamos metiéndonos en un lío. Vamos, dejadme que clarifique opciones. Primer recorrido. Hoy marca el Partido Socialista un camino, que es, yo quiero llegar a un gobierno que no dependa de los independentistas y que suponga la alianza, más la alianza, el acuerdo, algún tipo de componenda, votos afirmativos de PSOE, Podemos, sí. Más País, Ciudadanos, PNG, PRC, PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe.
Correcto.
Y eso suma
lo de Coalición Canaria y Teruel Existe no lo ha dicho Ábalos.
Pero Teruel Existe...
Cuidado, que Teruel Existe a mí me dicen que no cuentan con ellos.
Yo te digo...
A mí me han dicho que no, sí,
eso es lo que
PSOE.
Bueno,
Teruel Existe apoyará.
De acuerdo, pero si sacas a Coalición Canaria, que es lo que digo yo,
claro.
Si sacas a Coalición Canaria y sacas a Ciudadanos...
Sí.
Entonces te quedan como...
167.
Como Ketty ha dicho, 167. Uh-huh. Eso quiere decir que... Alguno de los demás,
se tiene que abstener, claro.
Que no es el camino que ha marcado inicialmente Sánchez, porque no. Sánchez ha dicho, no quiero depender de los independentistas, y depender de la abstención
bueno,
de los independentistas,
pero es que yo ya no me creo.
Es una segunda vía.
Claro, pero bueno, será una segunda vía, pero a ver, Sánchez dijo que no quería depender de los independentistas antes de la moción de censura, y dependió.
¿Vale?
Y dependió.
¿Vale?
Dijo que no negoció, y negoció.
No, si quieres analizamos ahora la dependencia.
Yo no nos centremos en el discurso de Sánchez.
Estamos haciendo bloques. Estamos diciendo, vamos a ver, opción A,
vale.
No depender de los independentistas.
Y esa opción sale
Ciudadanos y sin Coalición Canaria.
Esa opción sale...
¿Cómo que no sale? Claro que sale, con la abstención de los independentistas.
No, pero Ketty, te estoy diciendo...
Pero es que me da igual lo que me digas de que el Partido Socialista dice que ha incumplido cuatro veces.
Ketty, vamos a ver. Yo lo que estoy tratando es de sistematizar el análisis, ¿vale? Entonces, hay tres posibilidades en general.
Sí.
Uno, algún acuerdo de gobierno que no dependa de los independentistas.
Vale.
B, algún acuerdo de gobierno que dependa de los independentistas.
Vale.
Y C, algún acuerdo de gobierno, que luego si queréis exploramos, aunque se lo sea por acotar todas las posibilidades, que suponga la abstención del Partido Popular. Esas son las tres vías para evitar la selección. Vale. Y solo esas tres.
Claro.
Entonces, si analizamos estrictamente la no dependencia de los independentistas, no me puedes meter en ese bloque la abstención.
Pero es que ese es el error. O sea, yo solo contemplo dos posibilidades. La primera... la de que no se dependa de los independentistas, pero se cuente con Ciudadanos y esté dentro de esa ecuación.
Esa no cabe.
Y la segunda, la que sí se dependa de los independentistas,
vale, pues
incumpliendo
entonces,
la palabra de Sánchez,
vale, pues entonces,
como la ha incumplido cuatro veces.
No,
o sea, ¿qué parte de las reuniones de Adriana Lastra con Gabriel Rufián?
Pues entonces,
¿qué parte de Pedro Alves? ¿Qué parte de la moción de censura? ¿Qué parte de todo eso no hemos entendido?
Vale, pues
claro que Pedro Sánchez, si la primera opción, él constata que no hay agua en la piscina, que Ciudadanos, el ente de la gestora de Ciudadanos no se avenga a negociar con ellos.
Estoy de acuerdo, que no te hagas fuerte,
pues
no te vengas arriba, te compro la mercancía. Pero no es lo que ha explicado hoy Ábalos, que estabas por delante.
No, es que yo no me baso solo en Ábalos, me baso en lo que escucho yo del PSOE.
Yo vuelvo al principio. Lo que ha explicado Ábalos tiene una suma posible, que es que Ciudadanos, dando por hecho todos, como estamos dando, que es muy difícil que sume en los síes, existe la posibilidad de que se abstenga. Entonces, si se abstiene Ciudadanos, se abstiene Coalición Canaria y se abstiene Bildu, que es una cosa que podría venir sola, sin negociación, no haría falta que se abstengan los independentistas. O sea, aun votando en contra los independentistas catalanes...
No, más sí es que no es.
No, absteniéndose Ciudadanos, Coalición Canaria y Bildu, hay una suma. Hay una posibilidades de...
Porque ya el bloque de los noes...
Estamos hablando de los independentistas, ¿a Bildu dónde lo metes?
Bueno, yo cuando estoy hablando de los independentistas, yo entiendo que estamos hablando de los independentistas
solo catalanes.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo, y esto lo vimos en la anterior investidura fallida, que Bildu asume que tú no vas a negociar nada con ellos, que no te van a sentar, ni siquiera te vas a reunir como pasó la vez anterior... Y en cambio, Esquerra no asume eso.
Claro,
claro, entonces sí que hay una suma que no pasa porque se abstengan los independentistas, que es que se abstenga Ciudadanos, que se abstengan los dos de Coalición Canaria y que se abstenga Bildu.
Y por no hablar de la segunda derivada, que es precisamente que Bildu y Esquerra compartían grupo propio la pasada legislatura en el Congreso y tenían disciplina conjunta, con lo cual votaban lo mismo. Aunque no haya negociación, que tú consigas un sentido del voto de Bildu, arrastra a Esquerra y viceversa.
No necesariamente.
Vale, pues, ha ocurrido en todas las votaciones.
Me estáis diciendo los tres, si yo no he llegado a una conclusión equivocada, que vosotros consideréis que el panorama político más probable, rebus y gestantibus, después de las elecciones del día 10, es un gobierno en el que gobierne en coalición con Podemos, dependiendo de los independentistas.
Yo sí.
Eso es lo que estáis diciendo los tres.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que, hay una vía para salvar la investidura y luego no me preguntes cómo va a ser el gobierno porque no tengo ni idea, porque me parece imposible, sinceramente, ese gobierno luego.
Yo creo que Pedro Sánchez no va a pactar el sí con los independentistas.
No, el sí no. La abstención.
La abstención, ellos sabrán lo que hacen. Dentro de este juego de especulaciones, la primera opción que se ha planteado aquí, de esa suma de rista de ajos, entre comillas, que es desde Podemos hasta el BNG, pasando por Teruel Existe, y posiblemente hay que ver lo que hace Ciudadanos, eso podría dar lugar a un gobierno. A un gobierno.
Bueno, sí, podría. O sea, si hablamos
sin necesidad de los independentistas.
El papel lo aguanta todo, sí, pero claro, por eso haría falta. Pero te vuelvo a repetir lo mismo. Es que no quiero encallar la tertulia, Miguel Ángel. Vuelvo a repetir. Eso supondría que Ciudadanos y Coalición Canaria, o por lo menos la parte de Ana Oramas de Coalición Canaria, apoyara un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos.
Y más partidos.
Bueno. Pero entre otros Podemos.
Sí,
quiero decir, eso es ir en contra de el mensaje central, neurálgico.
Hasta ahora, el mensaje central neurológico, nuclear de Ciudadanos ha sido el que has dicho. Pero es que todo puede cambiar.
Bueno, ya, claro.
Es que la marcha de Rivera y de su núcleo duro.
Más teniendo en cuenta que es núcleo duro
y la creación de una gestora, que no lo sé, yo simplemente estoy un poco a ver qué pasa con esta decisión. Porque, para empezar, Ciudadanos va a caer una crisis económica que va a ser muy importante para ellos. Cuidado que estas cosas al final juegan en la hora de pactos,
sí,
Luis, aunque sea muy maquiavélico.
Sí, pero el dinero no te van a dar por pactar.
Yo digo que esto todo es un juego muy maquiavélico. Un partido en quiebra que alguien se aviene a apoyarlo o ayudarle, no lo sé. Yo digo que pueden pasar muchas cosas. Y es muy importante ver quién encabeza esa gestora y cuál es la decisión que toma para ver si puede o no apoya o sostiene o qué hace. Porque efectivamente Ciudadanos tendrá que pensar qué hace a partir de ahora. Porque está claro que lo que ha hecho hasta ahora le ha ido de horror. Por lo tanto, tendrá que cambiar de estrategia.
Pues sí, hombre, sí.
Puede dar un sí a un gobierno
apoyando a Podemos,
mira,
de vicepresidente.
No,
pero puede dar su sí.
La investidura, apoyar la investidura, como dice Miguel Ángel, que es verdad que es una cosa un poco loca, pero que es verdad que estamos en una situación un poco loca, no significaría apoyar ese gobierno. O sea, yo creo que tenemos que diferenciar entre la investidura y la gobernabilidad.
Es poner un gobierno en marcha para hacer luego oposición. Y es posible que Ciudadanos decidiera, con esa gestora, decir, de acuerdo, luz verde, y empecemos a jugar. ¿Por qué no?
Para que haya gobierno.
Claro, sí, pues, sí. O sea, sí,
yo no lo descarto. Yo la única opción que descarto es la del gobierno de concentración nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo esa opción, sí. Vale, hemos visto muchas cosas, nos hemos caído muchas veces del guindo, ha habido muchos cisnes negros en toda esta etapa política desde 2015 a la fecha actual, pero creo que a día de hoy eso no está en la mente de nadie.
Ni
la de PP ni la de PSOE.
Vamos a hablar de lo probable. Si entendemos por gobierno de concentración. El gobierno de gran coalición es un gobierno de concentración, o sea, un gobierno de coalición. Uh-huh. Y no se trata de eso. Nadie les está pidiendo
un pacto,
eso.
Da igual, vete a la mínima.
Bueno, pues eso.
No a la máxima, a la mínima también
pues
lo descarto.
Yo creo que eso, fíjate, es políticamente más fácil de conseguir si hay cierta voluntad que lo otro.
Era más fácil de conseguir. El problema es que yo lo publiqué hace exactamente una semana, porque me lo dijeron cuando pasó el debate y cuando vieron cuáles eran los efectos que tenía en sus trackings el propio debate. La estrategia del Partido Socialista y del propio Pedro Sánchez fue alimentar a Vox para que tocara las alturas. Las tocó, provocando incluso la sorpresa de los estrategas de Pedro Sánchez, que dijeron, pues a lo mejor nos hemos pasado de frenada, porque esto frustra la abstención del PP. Y lo dijeron hace una semana, lo decían evidentemente en privado. Eran conscientes entonces de que la opción de abstención del PP iba a ser imposible, por una cuestión que ha explicado Ábalos de manera perfecta. Y es que el fantasma y la presión de Santiago Abascal va a estar sobrevolando la cabeza de Pablo Casado desde unos escaños más hacia arriba, constantemente en todos los pasos que den toda la legislatura. No es lo mismo tener un Santiago Abascal a un Vox con 30 escaños que tenerlo con 52 y acercándose peligrosamente en porcentaje de voto a los resultados del PP. Tiene las manos atadas Pablo Casado, no tiene posibilidad de moverse,
no la tiene.
Y menos en el primer paso, evidentemente por una cuestión estratégica, sobre todo cuando lo que se está hablando, ya veremos luego a dónde nos lleva esto si es que hay gobierno, es que sea el gobierno que sea, será un gobierno frágil, un gobierno débil y un gobierno corto. que a Pablo Casado no le interesa, desde luego, favorecer más aún, darle de comer aún más o incubar el huevo de la serpiente, bueno, yo, como se decía antiguamente con
posible,
el...
Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque no soy adivino, como diría el gran Tezanos, pero sí que te hago un pronóstico. Si el Partido Popular no se mueve y permite ese gobierno, que es un gobierno denostado por todos los que votan al Partido Popular, y cree que en la oposición colindante con Vox él se va a llevar el gato al agua después de aparecer como el gran culpable que ni siquiera ha intentado evitarlo, yo te puedo asegurar, bueno, no te puedo asegurar nada, o sea, es una manera de hablar enfáticamente, yo creo humildemente que el Partido Popular se va, bueno, eso al carajo.
Eso sería repetir exactamente el proceso que ha vivido Ciudadanos.
Exactamente.
Claro, y
exactamente.
Por eso dentro del PP hay mucha gente que con un cierto sentido del Estado, que es el mismo que se exigió cuando se produjo la abstención del PSOE, que está defendiendo que Pablo Casado debería abstenerse. ¿Qué va a hacer Pablo Casado?
Por lo menos yo intentarlo, no sé. Por lo menos hacer ofertas. Pero, yo no he entendido la posición de salida hoy de Teo García Egea, no lo entiendo. De entrada, no. Pero vamos a ver, que como se constituye el gobierno Frankenstein con abstención o con voto afirmativo, me da igual, de Esquerra Republicana, y el Partido Socialista gobierna en coalición con Podemos y dependiendo de los independentistas, que es el escenario que todo el mundo ve como una pesadilla en el bloque de la derecha, y como el Partido Popular tenga que rendir cuentas diciendo no hice absolutamente nada para evitar ese escenario, y además soy tan tonto que creo que voy a ser capaz de frenar en la oposición a ese gobierno, a un partido que viene infinitamente más lanzado que yo. Claro, es que el Partido Popular ha tenido un resultado, perdonadme que os lo diga, bastante malo. Que está maquillado por una aparente subida.
Porque, claro, venía de 66 diputados,
no,
con lo cual.
Luis, es una aparente.
Sube 22 escaños.
Vamos a ver, sube 22 escaños.
Han sido después... 600.000 votos, ha subido 22 escaños.
No, pero estamos hablando del partido.
No, es un problema de expectativas.
Estamos hablando del Partido Popular, que gobernaban hace menos de 3
años. Estamos hablando.
En 66 y 88.
Nos hemos acostumbrado a la indigencia.
Hombre, pero es que parece que ha perdido.
Hombre, claro, pero es el único partido que sube 22 escaños, no, quiero recordar, es más, es el único.
Pero vamos a hacer un análisis, vamos a ver. Ciudadanos libera 2,5 millones de votos, ¿de acuerdo?
Ajá.
Bien. Y de esos 2,5 millones de votos, el Partido Popular solo rasca 600.000. Es decir, la mitad, un poquito más de la mitad, pero sí, en términos redondos, la mitad de lo que gana Vox, uh-huh, ¿de acuerdo? Uh-huh. 1,000,000 le dicen al Partido Popular que se quedan en su casa, que no quieren votar al Partido Popular. Uh-huh. Y 1,000,000 le dicen que prefieren votar a Vox antes, sí, que al Partido Popular. Sí. Y de un fondo que libera Ciudadanos de 2,5 millones, tú te llevas 600.000.
Sí. ¿Dónde está el gran partido de la derecha? ¿Dónde diablos
está, claro, el éxito electoral?
Es evidente.
O sea, ¿qué te está diciendo el electorado de la derecha?
Ya, pero que tampoco nos podemos ir al... Sí, pero tampoco nos podemos ir al extremo, que sube 4 puntos.
Bueno,
que sube cuatro puntos.
Pero...
O sea, que Vox... Lo que no, ya, pero lo que no podemos es hablar de un crecimiento espectacular de Vox con 5 puntos de subida y de un fracaso estrepitoso del PP con 4 puntos
de
subida.
Vamos a hablar de un fracaso.
O sea, es evidente que la victoria... Es evidente. Yo en eso no lo niego. Es evidente, no es un mal resultado, tampoco es un buen resultado. Que hay un lucro cesante en el Partido Popular preocupante que demuestra, y yo creo que esta es la lectura soterrada interesante, que Pablo Casado no acaba de conectar con el electorado de centro-derecha, sí. Eso es así. Ahora, no es un mal resultado, es el segundo partido que más crece de todo el electorado.
Sí, eso tendremos tiempo de ir viéndolo. Yo te digo porque yo te he razonado porque creo que el Partido Popular no debería darse contento con ese resultado.
Uh-huh,
si tú vas a un estanque donde hay 2,5 millones de peces y solo 500,000 quieren picar en tu anzuelo, no deberías irte contento de ese lago. Esa es mi opinión. Pero ellos que hagan lo que quieran. Si quieren decir que han salido muy contentos, pues fenomenal. Ahora, te digo una cosa. Como el Partido Popular se quede cruzado de brazos, que es lo que hizo Rivera, y permita que haya el gobierno que denosta todo el bloque de centro-derecha y crea que él desde los bancos de la oposición va a tener más fuerza de la que pueda tener una Abascal que viene arrasando, se equivoca. Es mi opinión. Yo me puedo equivocar también.
Pero también en las conversaciones que se van a producir, igual que se produjeron en las del 28 de abril, yo creo que Casado le expondrá, estoy convencido, a Pedro una serie de condiciones para llegar a un tipo de acuerdo.
No, pero...
Yasmir, ¿no? Fueron las mismas que propuso en Moncloa y que las dividió en cuatro bloques, como os acordáis, respecto a tema territorial, respecto a tema fiscal, etcétera, etcétera, competencias. Y no fueron escuchadas por Pedro.
Claro.
Pero Pablo lo va a hacer. Hay una diferencia con Rivera respecto a la anterior, Luis. Rivera no quiso hablar. Mientras que Pablo fue a Moncloa cuando Pedro le requirió.
De acuerdo.
Y lo va a hacer otra vez.
Pero Miguel Ángel,
¿qué hizo Rivera? Rivera no quiso ni ir a Moncloa.
¿Por qué las declaraciones de Teo? Si yo entiendo
porque
lo que
dices. Porque eso son palabrería ahora mismo, dialéctica de las primeras horas.
Pero ¿para qué?
Yo quiero escuchar a Pablo Casado, no a Teo.
Quiero escuchar a Pablo Casado, a ver qué dice. Es una cuestión de origen. Yo entiendo el reproche que estás haciendo al PP, porque además creo que el debate, insisto, está dentro del partido y va a eclosionar y conforme pasa el días más, pero también creo que el presidente del gobierno tiene una responsabilidad y la mayor, desde luego. O sea, no creo que sea lógico que hoy cierre la puerta directamente a Ábalos a la posibilidad de la abstención del PP. O sea, lo mínimo es que le llame a Pablo Casado, que sí que parece
que lo va a llamar. Claro que no.
Pero de partida, lo que ha dicho el PSOE que no contemple la abstención de Ábalos.
Pero bueno, lo ha dicho después de que el PP haya dicho que descarta la abstenerse ante el gobierno del PSOE.
Sí, pero
hay que contextualizar.
Pero el presidente del gobierno tiene una responsabilidad a la hora de formar gobierno y no puede ir cerrando puertas que no son positivas para este país, porque es que no hay muchas alternativas viables. Entonces, cerrar una de las alternativas viables a priori, a mí me parece que es un error. Yo creo que Casado tiene que escuchar a Sánchez, pero Sánchez pues si también tiene que tener interés en poder negociar una vía alternativa con Casado.
Nos podemos poner en modo buenista y efectivamente pensar, y posiblemente sería lo mejor, que PSOE y PP pactarán para dar estabilidad a este país. Yo creo que eso hoy, yo lo he dicho al principio y tú también, y creo que es imposible. No cerremos puertas, pero creo que es imposible.
Pero que
Pablo Casado no darle permitir gobernar.
Es imposible también la abstención del PP.
Sí, vamos a ver, que es muy complicado. Y yo creo que no va a ser así. No va a ser así. Pero que Pablo va a ir a Moncloa, que va a escuchar a Pedro y que posiblemente le va a poner encima una serie de condiciones que ya ni siquiera Pedro Sánchez las consideró en las negociaciones de abril, eso va a ocurrir.
Y hará bien.
Tendría que considerarlas.
El aliento en la nuca de vos.
Claro, no puede hacerlo.
El tema es muy complicado.
Yo estoy en desacuerdo con eso, yo opino como Luis.
Pero tenían que ser unas contrapartidas en favor del Partido Popular que el PSOE no sabría ni cómo venderlas.
Es más, yo creo.
En tema territorial, en tema competencial, en tema fiscal. Hay muchos temas. Y que en eso yo creo que Pedro Sánchez, si bastante humillación va a sufrir en el supuesto de que tenga que entrar Podemos en el gobierno, que es una humillación absoluta, si no le queda más remedio, vamos a aceptar las cuatro o cinco propuestas que el PP pudiera vender como suyas para que vos no le siguiera atenazando en la nuca.
Pues entonces él tendrá que ver. Entonces ahí es que el gobierno tendrá que valorar qué es mejor para España, ¿no? Qué es mejor
pero
para él.
Pero están pensando en eso, por desgracia, para nosotros.
Si es inteligente, Pablo Casado, que lo es, hará una estrategia que le permita obtener rentabilidad política a sus movimientos, que sabrá que caerán en saco roto, porque además su objetivo será que caigan en saco roto, pero intentar arrimar el asco a su sardina. Pablo Casado hace una lectura, o espero desde luego que la haya hecho, que yo creo que es la lectura que le permitiría precisamente que sea asumible que no haya una abstención del Partido Popular y que se salga de la ecuación de la gobernabilidad. Y es que si tú miras el resultado de los partidos de izquierdas, es desastroso. Es que el partido del gobierno, el Partido Socialista, pierde más de 750.000 votos, en un contexto en el que ellos aspiraban a, primero, a ganar en Cataluña, a ser primera fuerza con el PSC, que eso ha sido un fracaso estrepitoso, y gracias a eso, a colocarse por encima de los 130 escaños, que lo seguían sosteniendo ayer por la noche en Ferraz, y tú lo sabes bien, Luis, porque lo hemos comentado. Déjame terminar la argumentación.
Pues no sé dónde vas.
Es que, pues espera un poquito, ten un poco de paciencia, Marisol, que ya voy, que ya remato.
Solo hablas tú, con lo cual,
paciencia, hay que dividir un poco.
La mitad de la
no,
tertulia,
no, para nada.
Por favor.
Bueno, voy a intentar terminar pese a Marisol.
37 minutos hablando que
sí. Sí, 37 minutos hablando. Bueno.
Concluye.
700.000 votos, 750.000 votos que se ha dejado por el camino el Partido Socialista en un contexto, desde luego, que el partido en el gobierno, desde luego, lo que tiene que hacer siempre es rentabilizar. El partido de gobierno no puede quedar igual, ya no te digo peor, sino que tiene que ganar. Y el partido de Podemos, que desde 2015 ha perdido casi 3 millones de votos. Ha perdido 2 puntos en estas elecciones, 600 y pico mil votos. Pero es que respecto a esos 5 millones 300 mil votos que sacó en 2015, estamos ya en los 2 millones 700 mil, juntando las tres coaliciones, las tres mareas que le quedan ya respecto a las 80 que había antes. Esto es un fracaso estrepitoso y la tendencia se viene viendo, si miramos no solo los tracking, los sondeos, las encuestas, los resultados electorales, viene de lejos. Pablo Casado ahora mismo lo que está es en que si él no se mueve y deja que la izquierda siga con sus errores chapoteando sobre el nacionalismo y sobre las estrategias erráticas, él seguirá obteniendo rentabilidad.
Sí, sí, ha obtenido una rentabilidad,
sí,
en estas elecciones.
4 puntos.
Bueno, pero
sí,
ahora deja que sea Marisol.
Sí, sí, claro. Ha tenido una...
Voy a hacer lo mismo que ella, interrumpirla constantemente.
No, constantemente.
Bueno, yo creo que sinceramente argumentar la bajada de la izquierda para que se parapete Pablo Casado en su no abstención, sinceramente creo que no tiene ningún sentido, más que nada porque la otra opción será ir a terceras elecciones, que no creo que el PP se quiera ver en esa tesitura. Entonces, que la izquierda baje y que el PP y que el PSOE no haya conseguido, como tú has descrito, todos los objetivos que tenía, yo creo que al PP sinceramente no le afecta en nada, porque sigue siendo la fuerza más votada, porque sigue siendo la distancia muy considerable entre el PSOE y el PP, y porque no hay alternativa posible, con lo cual no creo que en Génova estén mirando los datos y diciendo, ay, qué bien, ha bajado, mira cuánto ha bajado Podemos.
Por supuesto.
Mira cuánto ha bajado el PSOE.
Por supuesto que lo está
haciendo. Nos podemos quedar aquí quietecitos
es más,
y no pensar en el gobierno de España. Vamos a quedarnos quietos.
¿Tú te crees que la lectura que haríamos hoy todos aquí en esta mesa sería la misma si con Casado exactamente en la misma posición Sánchez hubiera logrado por encima de los 130 escaños? ¿A que no, verdad?
Pero si,
pues precisamente
no,
por el mismo motivo,
no,
por supuesto que en el quirófano demoscópico de Génova 13 estaban aplaudiendo con las orejas cuando se dieron cuenta de que el PSOE bajaba por debajo de los 123 escaños. Faltaría más,
no,
Marisol.
Señor, porque da lo mismo lo que baje o no baje el PSOE,
no,
que es evidente,
bueno,
que ha bajado.
Claro.
El problema sigue siendo que no hay vía de gobernabilidad.
Claro.
Con lo cual la responsabilidad del PP en esa gobernabilidad es la misma, porque hubiera sacado 130 escaños y no hubiese habido vía, o haya sacado
la misma, o sea,
120.
Ninguna. Porque ¿a quién miramos,
claro,
todos hoy? A Moncloa, a Pedro Sánchez.
Hombre,
y a las llamadas que vaya a hacer para desbloquear la situación.
Por eso
no miramos al PP.
Tenemos que ir a la publicidad. Mira que he sido respetuoso con vuestros turnos. Miguel Ángel, luego te prometo que tendrás el primero para hablar. Y hablaremos de Rivera. Hoy no podemos, sí, no hablar de Rivera, de la dimisión de Rivera, de las consecuencias que ha tenido Rivera. Así que empezaremos con la editorial del Mundo, que va de eso, y después hablaremos de la situación en la que queda el partido de Albert Rivera y el propio Albert Rivera. Pero antes, la publicidad.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 15 minutos para que sea las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de Rivera. Mañana el editorial del Mundo va precisamente del ejemplo que ha dado Rivera presentando la dimisión.
Sí, dice que merece una consideración ética por lo anómalo que resulta en este país asumir responsabilidades políticas ante un fracaso electoral, pero también por lo que dice de la integridad de un líder, dice el Mundo, que no llegó a la política para quedarse en ella, parasitando a las instituciones como tanto, sino guiado por la responsabilidad cívica de contribuir a la buena gestión. Abandona al entender que su permanencia más que útil era ya perjudicial para superar el bloqueo, y por eso finaliza diciendo que hay que lamentar que, llegado el bloqueo, el personalismo de Rivera se antepusiera al ideario que había mantenido hasta entonces. Sus decisiones finales lo condujeron a una desubicación que le ha pasado factura, aunque seguramente es excesiva, no sé lo que opináis, y finaliza diciendo que en la hora del adiós, ejecutado con grandeza poco común, importa destacar el ejemplo que en otros tantos escasea.
Bueno, ¿cómo lo veis?
Yo creo que le quedaba pocas opciones que no fuera a dimitir, sinceramente. Creo que lo ha hecho...
Bueno, ha dimitido de todo. O sea, podría haber dimitido de algo.
Bueno,
sí.
Bueno, yo creo que desde luego, como líder de Ciudadanos, no había duda. Luego, si quería permanecer en el escaño, ya era una decisión más personal. Creo que, desde luego, una cosa lleva a la otra. Y bueno, y él también ha puesto el ejemplo de que quiere tener una vida personal, ¿no?
Quiere ser feliz.
Y ser feliz, ha dicho, ¿no? Pues bueno, pues no estaría...
Ha sido muy feliz, nos ha dicho también.
No estaría del todo muy contento. Yo creo que es un resultado malísimo, creo que se ha equivocado Rivera mucho, y sí que también creo que es verdad que la penalización que ha sufrido ha sido altísima, posiblemente como pocos líderes políticos que también se han equivocado mucho en los últimos años han sufrido, ¿no? El castigo ha sido terrible y creo que cualquier líder en unas circunstancias como las que él ha vivido en las últimas 24 horas, pues no tenía mucho más remedio que dimitir.
Miguel Ángel.
Bueno, él ha sido un político, la verdad es que es una pena, ¿eh? Porque ha sido un político, por desgracia, muy errático en los últimos tiempos, meses largos, y al final ha tenido una salida realmente digna y honrosa, que además yo creo que le honra mucho lo que ha hecho. Pero no tanto fíjate dimitir como presidente y como líder de Ciudadanos, sino renunciar al escaño. Porque hay mucho jete, mucho caradura en la política, entre ellos algunos de su partido, como el señor Nar y algunos más, que efectivamente critican, se van de lo que es la organización del partido, pero siguen con su escaño. Por el dinero o por la razón que sea. Creo que en este caso su honradez ha ido hasta ese límite de dejar la política, dejar el escaño y olvidarse, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo que si sienta jurisprudencia, en este país nos vendrá a todos bien.
Totalmente de acuerdo y me ha parecido muy elegante su discurso y yo esta mañana escuchaba a mucha gente decir, ¡jo, qué pena! En lo personal, qué pena, ¿no? Por Albert Rivera, que esto es dramático. A mí no me da pena en lo personal, que me puede dar más pena o menos, pero es irrelevante. Me da pena en lo político. Yo creo que es un drama para este país que una posición como la de Albert Rivera, que se ha dejado la piel en una posición centrista, moderada, que pretendía ejercer de bisagra, intentando concitar un poco el apoyo de la derecha, pero también de la izquierda, que se ha partido la cara en Cataluña defendiendo la posición pues más débil que era y más silente, que es la mayoritaria, pero es la más débil y la más silente en Cataluña, porque es la que está sometida precisamente al radicalismo de una minoría pues muy beligerante, desaparezca prácticamente, se disuelva prácticamente del panorama político en beneficio de una opción mucho más radical, que es la de Vox. A mí esto me parece dramático.
Hace seis meses hubiera suscrito ese análisis, pero creo que el Rivera de los últimos seis meses es un Rivera que, políticamente hablando, todo mi respeto hacia él, políticamente hablando no lo ha podido hacer peor.
Ha
supeditado, y además no ha pensado en el bien de su partido. Ha pensado, o por lo menos no ha pensado en el bien, a lo mejor sí pensaba en el bien de su partido porque creía que su estrategia iba a convertir al Partido de Ciudadanos en un partido incluso de gobierno. Los partidos bisagra, los partidos liberales no son en ningún sitio opciones de gobierno. Y hay veces que las carambolas te llevan a una situación. Pero tú llegas a un partido que lo que quiere precisamente es hacer de amortiguador entre dos posiciones más extremas, y lo que quieres es moderar, y lo que quieres es arrancar un acuerdo con unos y otro acuerdo con otros y hacer que el país progrese por esa vía. Y ese es un papel que en España no hemos tenido nunca, que precisamente porque no lo hemos tenido nunca lo han acaparado los partidos independentistas, bueno, antes nacionalistas, ahora quieren los independentistas ocupar ese sitio, y era un papel y es un sitio muy necesario. Pero claro, es que Rivera no ha jugado a eso. Rivera dijo, yo puedo sorpasar al Partido Popular y me voy a merendar al Partido Popular cuando vio los resultados del 28 de abril. No eran los perfectos porque él hubiera querido tener más representación que el PP, pero vio una gran oportunidad y dijo, chico, pues estos, me refiero al PSOE y a Podemos, van a llegar a un acuerdo seguro de gobierno, voy a tener un gobierno al que le voy a poder sacudir, me voy a merendar a Pablo Casado porque yo soy mejor parlamentario, tengo más credibilidad, tengo un partido más joven, está menos contaminado por la corrupción, tiene menos pasado y es más pujante, y esto es cuestión de tiempo. Y jugó a eso, a no jugó a ser a no jugó a ser eso que ya, tú estás claro. echando de
no,
menos.
También hay que ponerle matices a eso. Lo digo también porque aquí habrá muchos que tengan que hacer autocrítica, y los medios de comunicación también, que se ha convertido también en el deporte nacional darle a Albert Rivera cuando lo hacía bien y cuando lo hacía mal. Cuando Albert Rivera le puso el veto al Partido Socialista lo hacía mal, le salió bien en las elecciones y seguíamos diciendo que lo hacía mal, y cuando le levantó el veto también lo hacía mal y le salió mal en las elecciones. Si Albert Rivera motiva, si hay algo que motiva precisamente el giro de 180 grados de Albert Rivera en esa estrategia del veto a Sánchez, que yo creo que es lo que ha motivado fundamentalmente la debacle de estas elecciones, ha sido la presión mediática. la presión política que ha tenido Rivera. No ha sido que la militancia de Ciudadanos le haya pedido un giro, porque todo lo contrario, con el veto a Sánchez del 28 de abril logró su mayor resultado histórico.
Pero a partir
y
de
por
ahí...
supuesto que ha habido decisiones personalistas, que ha habido, no sé, que ha estado embebido de una vanidad personal que le ha llevado a perder el norte y a creerse que podía ser el líder del bloque de la derecha. Por supuesto, una cosa no es incompatible con la otra.
Pero es que además el cambio de estrategia que imprime Rivera en Ciudadanos se produce desde las elecciones catalanas, que todavía gobernando Rajoy, donde ellos quedan primeros y ellos entienden que pueden superar al PP. Y a partir de ahí empieza una estrategia de endurecimiento del discurso que prosigue hasta después del 28 de abril. Es verdad que el veto a Sánchez le da resultado, pero también es cierto que aun dándole resultado, parte de su organización, y se fue viendo con diferentes bajas que hubo, pensaba que su función, que
la prisión política,
que la función que tenía que cumplir era la de facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, negociándolo, por supuesto, para que no dependiera de los independentistas. Él se negó no solo esa vez, sino se negó a jugar ese papel de a favorecer a la izquierda o a la derecha en función del resultado en todas las comunidades autónomas, y ha acabado pagando, yo creo que, la pérdida de la función inicial que Ciudadanos había tenido. Y yo creo que hay que extraer una consecuencia que acabo enseguida muy importante, que es que los partidos no pueden ser formaciones personalistas. Y Ciudadanos lo era, y hay otras formaciones en este país que también lo son. Tienen que estar por encima, Sí, pero
eso es pura teoría, no, está muy bien.
Es que Ciudadanos se ha acabado sin Rivera prácticamente, posiblemente.
No, posiblemente, pero como... Bien, pero no,
como le puede pasar a Podemos también.
A Podemos, como le pasó
al PSOE y al PP, no les va a pasar, porque...
El PSOE ha llegado a tener 85 diputados.
Bueno, ya, pero...
Cuando se va toda la vieja guardia.
Sí.
Quiero decir...
Pero tiene otro peso y otro pozo.
Al final, y sobre todo en España... sin que se interprete, los caudillismos en España existen.
Sí.
Es así.
Todos los partidos.
Quizá en otros países no.
Sí.
Pero en España los partidos necesitan líderes fuertes para que su
partido... Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener líderes fuertes que el partido dependa únicamente de lo que diga una persona.
Ojalá fuera así. Pero por desgracia en España no está siendo así.
Yo creo que no es así.
Y depende de esas estructuras sólidas y fuertes, esté quien esté. Al final, un partido como muchas organizaciones necesitan líderes fuertes, y ahora mismo en España...
De todas maneras, siendo...
Solamente una cosa, sí, en el tema de... Es verdad que ese proyecto de Ciudadanos, proyecto liberal, bisagra de centro, era el proyecto ideal. Lo que pasa es que efectivamente Rivera lo entierra en los últimos meses y se sitúa en una posición en la que hacía inviable un apoyo a la izquierda. Y nos acordaremos toda la vida de esto, porque un partido de centro liberal que podía haber apoyado a una izquierda moderada o a una derecha moderada, en este país lo echaremos de menos, y ahora tenemos las cosas.
Exacto, ahí es donde quería ir precisamente.
Los peores resultados los ha tenido donde podía haber favorecido alternancias de gobierno. Me refiero a Castilla-León, por ejemplo, o en Murcia.
Que yo creo que eso fue un error, Bueno, y lo hablamos aquí mucho.
Lo han pulverizado. En esos dos territorios ha desaparecido absolutamente. No ha tenido ningún premio por seguir manteniendo al Partido Popular en esos gobiernos regionales. Es más, en Murcia el Partido Popular se ha pegado un lechón notabilísimo, y la fuerza más votada, como sabemos todos, es Vox. En Murcia es verdad que lo del Mar Menor puede estar teniendo un impacto que no valoramos. Pero bueno, yo quiero mirar al futuro y os pregunto. ¿Dais por hecho que va a ser Inés Arrimadas la que tome las riendas del partido o no?
Yo creo que es la sucesora natural.
Parece que sí. Lo que pasa es que por lo que comentaban a mí mis compañeros, mi compañero Luis Ángel Sanz, que es el que lleva la información de Ciudadanos, la confirmación no existe todavía. O sea, están pendientes de que ella dé el sí. Es verdad que es la persona que todo el mundo le gustaría que fuese la próxima dirigente de Ciudadanos, pero está pendiente esa confirmación.
No sé. Y vamos a ver rodeada de quién, porque Girauta nos ha dicho que se va. No sé si será el único caso, habría que preguntarle a Villegas, pero yo no me imagino a Villegas en Ciudadanos sin Rivera. Y habría que preguntarle a Miguel Gutiérrez, y habría que preguntarle a tanta gente que ha estado tan directamente relacionado con Rivera, que a lo mejor toman la misma decisión que Girauta.
Es una situación, yo creo que muy complicada de gestionar para quien venga, si es Arrimadas.
Ignacio Aguado ha enseñado la patita también.
Sí,
lo que pasa
es
que es, claro, ser líder de un partido, aunque sea con 10 diputados, que no estás en las Cortes para dar la cara, es complicado. Pero ha enseñado la patita, curiosamente, sin que nadie se lo pidiera.
Pero creo
lo ha insinuado a los periodistas.
Pero supeditándolo, yo creo que a la decisión de Arrimadas, ¿no? Si ella quiere...
Pero yo creo que era innecesario que Aguado dejar esa insinuación. Hombre, si Inés no, yo...
Bueno, pero también...
Yo creo que es innecesario y bueno, vamos a ver, porque ahora es que es cierto, lo comentábamos hoy, ¿no?, algunos compañeros y gente con la que hablas, Ciudadanos se queda en una situación muy precaria. Realmente. Respecto a puestos de trabajo, sí, claro. A tema económico.
Es un drama.
Y hoy, quien realmente puede echar una mano y salvar a decenas, posiblemente, de personas, puede ser la estructura que tiene Aguado en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.
Claro, pero es que
no
gana...
No puede absorber a todos.
A todos no he dicho... He dicho
pero desde luego,
no,
pero he dicho poder...
De otros gobiernos autonómicos
al quedan, final, claro. Estas cosas también cuentan. Pero a mí me ha sorprendido que Aguado hoy haya dejado caer esa
explicación,
haya tenido el detalle de mencionar a Inés Arrimadas, ¿no?
La explicación que se daba es que Aguados también estaría tomando posiciones para, bueno, porque hay que nombrar segundo de Arrimadas, hay todos una serie de puestos que decidir, bueno, entonces...
Y de hecho lo que da a entender a Aguado con sus declaraciones es que lo que se busca es esto que ya estamos tan acostumbrados en el Partido Socialista de las falsas primarias, ¿no? O sea, una especie de acuerdo para una candidatura única en el que haya un ticket, el número uno y el número dos, pero yo creo que nadie discute ahora mismo que todas las miradas están puestas en ella, en Inés Arrimadas, y que además no está el partido para muchas barcos, porque en estos momentos todos los terratenientes de Albert Rivera han desaparecido. O sea, no hace falta ni que dimitan.
No, hay un nombre que
ya no
habéis citado y que a mí me produce curiosidad, no tendremos tiempo para desarrollar mi teoría porque quedan 2 minutos y os tengo que despedir. No, Marcos de Quinto. Yo creo que el sustituto tiene que estar en el Congreso de los Diputados y creo que esta solución de no pertenecer a una familia tradicional de Ciudadanos, venir de la sociedad civil, venir del éxito de tu profesión, te permite aglutinar o reconstruir un proyecto con una cierta facilidad. No sé, no tengo ni idea. Yo
no
he hablado
con él.
No he ido a hablar con
visto.
Mi vida,
no sé
cuál
si
es
el perfil,
su grado
pero...
de ambición, no tengo ni idea. Pero...
No le menciono a idea porque creo que para Ciudadanos sería una catástrofe.
Catástrofe absoluta y total. Esa
no
es
meterme,
la disolución del partido.
Pero decir, como va Marcos de Quinto, lo pongan al frente de Ciudadanos.
Vamos,
catástrofe
es
que
es, claro, es un poco incontrolable. Yo lo veo como perfil es bueno, pero es verdad que es un poco incontrolable.
Creo que el acompañamiento en algunos actos electorales de Marcos de Quinto a Rivera le han hecho muchísimo.
Y si la deriva que va a optar, que por la que va a optar la política española es por eso, ese tipo de perfiles, pues claramente estamos ganando
que
mucho.
A mí el perfil no me disgusta.
Me quedo con Inés Arrimadas de calle, vamos.
Bueno, sí, o sea, con los políticos profesionales que no han hecho otra cosa en su vida.
Bueno, perdona, los políticos profesionales que no han hecho otra cosa en su vida, eso se lo dices a Pedro Duque, que por no ser un político profesional, bastante maturas de pata metido.
Que sea Inés Arrimadas y que por fin tengamos una candidata a la presidencia de gobierno.
Pues a eso que te digo, por esa impertinente declaración de una que quedas despedida en primer lugar.
Gracias, Luis Herrero. Sabes que es con cariño.
Y tú en segundo lugar, Marisol Hernández, y tú, por supuesto, también, Miguel Ángeles. Volveremos mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.